Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Muy buena, pues ya no sé si decir que estamos aquí una semana más, porque es la misma semana. Somos personas de palabra en este programa y os prometimos un especial de Metroid y aquí lo tenemos. O pretendemos cocinarlo, ¿no? Para ello, pues, me acompaña Daniel Almirón. ¿Qué tal, tío?
Hola, ¿qué tal? Pues, muy contento, con muchas ganas de hablar de este juego que a mí, ya lo voy adelantando, me ha flipado.
Vale, tú no vas del bando hater, ¿no? Aquí, evidentemente, tiene que haber algún hater, ¿no? Porque si no, vaya debate, más chungo sería, ¿no? Pues quizá hoy nos saltamos ese paso.
Me temo que muchos haters no va a haber aquí, ¿eh? Viendo la parrilla. Vale.
Bueno, es lo que tienen los grandes juegos, ¿no? Que cuesta ser hater, salvo que no tengas la plataforma y ahí es sumamente sencillo. Uh-huh. Pero bueno, no estamos solos, esto no va a ser un mano a mano porque también tenemos aquí al que yo casi considero el experto en Metroid del grupo, que es David.
Bueno, eso de experto...
He dicho del grupo, cuidado.
Pues sí, bueno, vengo ahí un poquito espeso a ver lo que pasa con el tema, pero sí, estamos con mucha gana igual que Dani.
El agua mineral que te he servido seguramente te espabila.
Eso llega, sí, sí. Llega dentro y no...
Pues muy bien, bueno, lo dicho, vamos a hablar de Metroid Dread. Dread, suena Dread. Mejor. A mí me gusta Madrid, tío, suena guay.
Como Sonic Drift, ¿tú crees Sonic Drift?
Claro, tío.
¿Tú crees algo... Metroid Drift, no?
Dread. El Metroid que tiene la portada con color rojo de fondo, la última entrega de Nintendo Switch, que salió pues hace escasos días. Estamos a día 20 y creo recordar que salió en torno al 12.
El 8.
Sí, el 8, recordaba yo un poquito mal. Y bueno, pues vamos a dar nuestra opinión, a contar alguna curiosidad, alguna inquietud, todo lo que surja durante la duración de este programa, pues lo transmitiremos. Yo creo que hay que empezar por el principio de Metroid, ¿no? Es una de las sagas que asienta las bases de Nintendo, pienso yo, ¿no? Junto con Mario, con Donkey Kong y con su grandes videojuegos, ¿no? Legend of Zelda.
Sí, desde un punto de vista un poco maltratada, pero sí, ¿sí? Que es verdad que ha asentado unas bases en Nintendo, sí.
Si nos vamos a los orígenes de la compañía, ¿no? Pues tenemos presente a Metroid, ¿no? Con esa primera entrega que llegó en el año 86, si no me equivoco.
Sí, el 86, sí.
Para NES, tengo aquí la chuletilla a mano. Y que bueno, que creo que Dani puede contarnos un poco más del porqué de esta saga, ¿no?
Vale, bueno, no sé si los oyentes lo saben, pero una de mis pasiones, evidentemente, los videojuegos. Hasta ahí supongo que sí que lo saben, pero otra, y a veces se conjuga, es la historia. Entonces, muchas veces me gusta rebuscar un poco en los desarrollos de la historia de este medio, que tanto me gusta. Y el desarrollo del primer juego, pues tiene varias curiosidades que, bueno, os cuento a ver si os parecen tan interesantes como a mí. Para empezar, el estudio de desarrollo pensó que tenían que hacer algo totalmente distinto a Mario, porque no tenía sentido lanzar algo similar a Mario, porque para eso ya estaba Mario, y Mario ya vendía a ese perfil de usuario, lo que buscaban es buscar a otro distinto, ¿no? De ahí que tengamos una ambientación así tan oscura, el juego es súper oscuro. La obsesión de diferenciarse de Mario llegó a tal punto que incluso en el primer juego, cuando empiezas, es un juego que te tienes que mover lateralmente, ¿no? Hacia la izquierda o hacia la derecha. Mario empieza moviéndote hacia la derecha, pues ellos pensaron que no, que hasta eso tenía que ser distinto. Y si te mueves hacia la derecha, enseguida te encuentras con una barrera que no puedes superar y el juego no empieza a avanzar, propiamente dicho, hasta que vas a la izquierda y coges la morfosfera, que es un ítem que necesitas para superar un obstáculo, ¿no? A ver, más cositas. Por ejemplo, el nombre de la saga. El nombre de la saga, Metroid, viene de la mezcla entre la palabra metro, por ese ambiente tan oscuro y subterráneo, de túneles subterráneos que tiene el juego, de ahí la inspiración del metro, y la otra es el droid, viene de android, por ese aspecto de robot que tiene la protagonista, Samus. Luego, más adelante, descubrimos que no es un androide. Pero bueno, de ahí viene el nombre. Y bueno, no es un androide, bueno, por muchas razones. Ellos pensaron que sería un giro muy interesante, que a la gente le chocaría el hecho de que fuese el protagonista una mujer, algo que no sabes en ningún momento. De hecho, en el manual de instrucciones de la versión americana, podemos leer que se refieren a el protagonista como eso, como el protagonista, como si fuera masculino. Porque es algo que no se sabía hasta que no querían estropear la sorpresa hasta que te pasabas el final, ¿no? Y eso fue primero porque querían buscar esa sorpresa y también porque el juego tiene una inspiración bastante grande, bastante fuerte con la película de Alien. Ya sabemos que Alien está protagonizada por una mujer, por la teniente Ripley, y entonces ellos querían hacer algo similar con eso. Y ese tipo, o sea, esa inspiración se ve en más cosas, como por ejemplo, bueno, en Ambiente Oscuro, por supuesto, y en cosas como el nombre de algunos de sus enemigos, que con Ridley... Dime.
Con respecto al Ambiente Oscuro, es que has dicho una cosa y creo recordar que los fondos son tan oscuros porque como era un juego tan grande que abarcaba varios mapas y demás, el fondo tenía que ser negro. Por eso quizás da esa sensación de oscuridad también.
Claro, claro. Para utilizar recursos. Algo así como la niebla del Silent Hill, ¿no? Algo
eso así, es, sí. Eso. En realidad son muchas razones las que empujaron que el juego fuera así. Ya digo que la principal era diferenciarse de Mario, pero claro, es que eso también les ayudaba porque así se podía permitir no tener que poner nada en el fondo, ¿no? Digamos, dejarlo oscuro, ¿no? Que, bueno, que Mario también tiene sus partes bajo cuando bajas a las profundidades que también son oscuras, ¿no? Pero bueno,
en Metroid no va a haber nubecitas ni
hermosas. Nada simpático, es todo lo contrario. Es un juego que siempre sientes como que te están algo ahí acechando en la oscuridad que va a acabar contigo. Siempre sientes es un ambiente así muy amenazante, ¿no? Todo lo contrario que Mario, que es muy simpático, con melodías súper alegres. Esto es todo lo contrario, ¿no? Y bueno, lo que contaba, que esa inspiración con Alien también se ve en, por ejemplo, uno de sus enemigos más carismáticos, Ridley. Ridley se llama así en claro homenaje a Ridley Scott, que bueno, no voy a presentar a Ridley Scott, todo el mundo sabe quién es Ridley Scott y lo que significa para la saga Alien, ¿no? Y pues nada más, seguramente se me irán ocurriendo más cosas, que yo esto realmente no lo tenía bien preparado, esto lo estoy tirando un poco de memoria, así que si he cometido algún error, por favor, oyentes, que sabemos que siempre hay algún oyente por ahí que sabe mucho, por favor que me perdone, que esto está siendo un poco de tirando de memoria.
No, si hay algún error pueden ir a tu Twitter y acribillarte insultos, que siempre es agradable.
Cierto. ¿Eh? Tenéis libertad absoluta para insultarme a mí. Dejad al resto en paz.
pues bueno, otro dato interesante creo yo, ¿no? Que es que este título en concreto pues lo desarrolla un estudio español, un estudio con sede en San Sebastián, en Madrid, y que se llama Mercury Steam. Si más o menos os gusta el medio y demás... Ya sabréis que el estudio es de sobra conocido por precisamente haber hecho ya un Metroid, que fue este Samus Return para Nintendo 3DS, que era un remake de la segunda parte.
Efectivamente.
De Metroid. Y aparte de eso, y aparte de ahora recuperar y tener la el tan alto honor, ¿no? De hacer un título original, ¿no? De seguirla, de continuar una saga tan mítica.
Sí, de continuar y hasta cierto punto creo que salvarla. Porque sí. Estaba ahí un poco, bueno, se anunció
el Metroid
4, pero estaba ahí como un poco en stand-by, sí.
Hubo una movida, y es que este Metroid Dread estaba planteado para cuando salió el Samus Return, ¿no? Pero algo pasó y se decidió que ese Dread primitivo se mutase al remake del 2. Porque ya había informaciones que hablaban de que Mercury estaba realizando un nuevo Metroid, que iba a continuar con la saga, que iba a tener este ambiente oscuro, ¿no? Y tal, del que ya hemos hablado. Y sin embargo, terminamos viendo el remake. Esto ya se habló hace mucho tiempo, que cuando saltó la noticia, cuando la prensa se hizo eco de que esto ya estaba hablado, ¿no?
Sí, esto, la verdad es que el hecho de que hicieran un remake creo que tiene que ver porque, digamos que desde la Game Boy Advance, cuando hicieron el Fusion, el creador pues tenía varias ideas y no podía plasmarlas en las consolas que había en ese momento, ¿no? Entonces se mantuvo ahí también un poco a expensas de llegar a una máquina que pudiera mover y llevar un poco a cabo esa idea, ¿no? Y fue precisamente Mercury Steam la que lo hizo, pero eso, digamos que Samus Return fue como la prueba para ver cómo le salía y ver si tenían el honor de continuar la saga, ¿no?
Yo creo que se cubrieron dos puntos con esta prueba, que fue Samus Return, el primero, y el más importante creo yo, que es también cuestionar el público, ¿no? ¿Hasta qué punto estaba la gente dispuesta a volver a comprar un título que tiene una influencia tan clásica, ¿no? Como un Metroidvania, ¿no? En este caso. Cuando salió sí que había ya por ahí indicios de que el género estaba volviendo a la vida, pero si no me falla la memoria, Hollow Knight todavía se encontraba dando sus primeros coletazos en PC, no era el fenómeno que hay a día de hoy. Uh-huh. Y claro, había cierto riesgo por parte de Nintendo a la hora de destinar más recursos de la cuenta a este proyecto, ¿no? Y yo creo que por ahí vino un poco el hacer primero el Samus Return darle el tiempo de maceración y ya ponerse con la construcción de este fabuloso juego del que vamos a hablar hoy.
Sí.
Sí, es que tiene todo el sentido del mundo eso que cuentas, porque desgraciadamente esta saga que tanto nos gusta a nosotros nunca ha tenido un gran éxito en ventas. Es una saga que de hecho por eso no vemos un Metroid en cada generación de consolas Nintendo, porque digamos que no compensa el gasto como para después lo que se vende, lo que pueden recaudar vendiendo, ¿no? Esperemos que con esta última entrega la cosa cambie. De hecho, parece que se está vendiendo muy bien, lo cual hay que celebrarlo. Y claro, tiene todo el sentido del mundo que Nintendo pues quisiera probar, digamos, la aceptación de un nuevo Metroid en el mercado, lanzando primero este remake. Y así, pues eso, es como una especie de estudio de mercado, digamos, ¿no? Lanzar un,
totalmente,
un remake.
Me viene a la cabeza que esto que os he dicho de que llevaba años gestándose este Metroid Dread, porque hay una curiosidad: en Metroid Prime hay una especie de referencia, una especie de easter egg en un archivo en el que hablan precisamente del proyecto Metroid Dread, y se llama así tal cual. Y durante años surgieron muchas especulaciones de que podía ser la siguiente entrega. Y curiosamente, con los años, así ha sido. O sea, que ha sido un easter egg bastante interesante.
Sí, sí, wow, al final da casi miedo, ¿no? Pensar en cómo las compañías a veces tienen atados sus proyectos a futuro lejano, incluso, ¿eh?
Sí, sí.
O proyectos que están en un cajón y al final resucitan y tienen un empaque y una continuidad con respecto a la historia, ¿no? Al revés que Resident Evil, que a veces parece que improvisa sobre la marcha, ¿no? Pues hay otros que sí lo tienen más atado.
Sí, sí.
Creo que también es interesante, ¿no? Resaltar que Mercury Steam no solo tiene experiencia con la saga Metroid y con el género Metroidvania por este Samus Return, sino que también ha estado pues con su opuesto, ¿no? O bueno, con su compañero de género, que también despuntó en aquellos años, ¿no? Que viene a ser pues la saga Castlevania.
Uh-huh.
Porque también, aparte de unos títulos para PlayStation 3 y Xbox 360, que sí que cambiaban totalmente, ¿no? En el sentido de que eran juegos tridimensionales,
sí,
y más.
Un poco más hack and slash.
Hack and slash, exactamente. Sí que había su parte de exploración,
sí,
y de conseguir.
He de decir que a mí el primero, el Lords of Shadow.
Lords of Shadow, efectivamente.
El segundo no llegué a jugarlo, pero a mí el primero me encantó. Y de hecho lo completé al 100%, creo.
Exactamente. Y luego, pues sí que tenían también otros Castlevania. En concreto, creo que hablamos de Nintendo 3DS, donde salieron. Creo que firmaban un par desde Mercury Steam.
Mirrors of Fate, creo, uh-huh, que era uno. Que también estuvo bastante bien. Y no recuerdo el otro.
Lo miré así un poco por encima. Pero bueno, a modo de resumen, joder, que un estudio español ha parido, mal dicho, a los dos juegos contemporáneos de saga tan icónicas, ¿no?
Uh-huh.
Y a veces me paro a pensar un poco y me doy cuenta de que la industria española del videojuego realmente tiene una solidez bastante interesante, ¿no? Quiero decir que no es que seamos unos pioneros, bueno, en parte sí, pero en fin, no somos ahora mismo como un país que se mire por la producción en videojuegos, pero tampoco estamos totalmente anulados. Sí que salen productos muy interesantes y yo creo que sin duda desde Mercury Steam tienen el privilegio de estar ahora mismo en la cima de estos productos, ¿no? Por así decirlo. No sé vosotros qué pensáis un poco del estudio.
Y nosotros tenemos el privilegio de que un estudio español continúe una saga como Metroid. O sea, para nosotros es un privilegio también, ¿eh?
Totalmente, que no estamos hablando de una saga cualquiera, estamos hablando de una saga que creó un género como tal. Es que, cuidadito con eso. Hay una gran responsabilidad cuando, quiero decir, que si llega Nintendo y te propone que lances, bueno, que desarrolles un juego de una saga que es histórica, que tiene un montón de seguidores, aunque ya hemos dicho que se vende poco, no tiene un gran éxito en ventas, sí es verdad que los que somos fans de la saga somos muy fans y muy fieles. Quiero decir que eso tiene una responsabilidad enorme. Y desde mi punto de vista lo han sacado con creces y, bueno, con sobresaliente. Ahora supongo que empezaremos a hablar más de Metroid Dread, ¿no? Y a mí, pues sí que me llena de orgullo, porque, ¿por qué no decirlo? Me gusta que este juego se haya hecho aquí en España y espero que a partir del éxito de este juego lo veamos mucho más.
Yo ya lo dije el otro día, ¿no? Que fantaseaba con que volvieran a hacer lenguaje inclusivo aquí, con que volvieran a hacer un Castlevania, joder, a día de hoy, ¿sabes? Me fliparía que un anuncio próximo fuera un Castlevania de mano de Mercury Steam.
Sí, además del estilo este, sí, sí. La verdad es que el reciente, la recopilación esta que ha salido hace poco para Switch, bueno, Switch, PlayStation 4 y demás, es increíble.
Está muy bien.
Y vamos, ya os dije que empecé a jugar otra vez el Order of Ecclesia, que fue el último cronológicamente en la saga Castlevania, y la verdad es que es impresionante. O sea, por eso sería increíble que volviera otra vez también la saga, ahora con el boom de los Metroidvania, de los Search Action, que es como se llaman realmente, ¿no? Que volvieran ese tipo de juegos. Y que, hombre, juegos como Hollow Knight, juegos como Ori, que digamos que han sentado unas bases en cuanto a lo moderno, pero que esos juegos antiguos también se adapten a lo moderno y también nos ofrezcan esas nuevas experiencias, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Pues bueno, cerramos el capítulo Mercury Steam y vamos a empezar pues, a entrar en materia. Metroid Dread, ya me ha hecho un cortocircuito. Como ya hemos dicho, sería el quinto cronológicamente. Pero quiero que ya hay un programa, creo que me comentaba Dani que era el 2x8, Dani.
2x6.
2x6, perdón. El programa 2x6 de este volumen 2, desde el tweet de Invisible Movement. Ahí repasamos un poco en profundidad. Un poco en profundidad, curioso. Repasamos en profundidad pues la cronología y hablamos un poco de la historia de cada uno. Creo recordar sin demasiado spoiler. Entonces, a modo rápido, solo para situarnos en esta charla, Dave, coméntanos dónde se sitúa este Metroid Dread con los títulos de los juegos. No hace falta que te enrolles mucho.
Bueno, no, el que tenemos justo antes es Metroid Fusion, que nos cuenta la historia de cómo Samus va a una especie de... a una base, ¿no? Una colonia especial, ¿no? Y descubre que los que habitan ahí, tanto los diferentes animales, el entorno, tanto como los seres humanos, han sido poseídos por un parásito llamado Parásito X, ¿no? Pero bueno, todo esto viene porque al visitar el planeta SR388, ella queda infectada por ese parásito. Le tienen que operar, quitarle el traje quirúrgicamente. De ahí viene ese cambio un poco de traje que sigue manteniendo en Metroid 3.
Sí, porque el traje que tiene está un poco hecho polvo, ¿no? Se le ve como el tejido humano ahí.
Exactamente, es un traje que orgánicamente se va recuperando poco a poco, ¿no? Pero sí, vamos, se lo tienen que quitar y por eso en Fusion es un traje completamente diferente. De hecho, bueno, pues tienen que incluso meterle una vacuna Metroid, que es el, digamos que es el depredador natural, entre comillas, del parásito X, le meten una vacuna Metroid, le meten el ADN Metroid para que ella sea capaz de ser inmune al parásito X. De hecho, lo consigue. Es la única que es capaz de asimilar ese parásito X.
Sin perder la conciencia, podríamos decir.
Exactamente,
¿no?
Sin que le afecte absolutamente para nada, ¿no? Entonces, de hecho, por eso ella en este juego es por lo que va al planeta ZDR, porque es la única que es inmune a ese tipo de parásito. Sabemos que, bueno, va al planeta porque se ha descubierto que hay algún parásito X vivo, entonces eso, deciden mandarla a ella por ser la única inmune.
Vale. Bueno, primero mandan a los Emmys, digamos, ¿no? Y una vez que se pierde contacto con los Emmys, ya se dan cuenta de que lo único seguro que pueden enviar allí a Samus, porque ella, bueno, pues eso, porque ella desarrolló inmunidad contra el parásito.
Sí, volviendo un poco a lo que decía de la cronología, está el primero de NES, que tiene sus cosas, luego está el segundo, luego el tercero, el que a mí se me nubla un poco.
Super Metroid.
Ah, el Super Metroid, vale, el de Super Nintendo, vale.
El más grande de mi punto de vista.
Sí, la verdad es que Super Metroid podríamos hablar largo y tendido de lo que ha supuesto para los videojuegos en general. Y de verdad, incluso habiendo jugado Metroid Dread, hay cosas que solo he visto en Super Metroid. Solo.
Claro, es que si nos preguntaran cuál es mejor o cuál es el mejor de la saga, pues es que sería complicado porque a nivel objetivo probablemente Dread sea no mejor, sino mucho mejor que Super Metroid. Pero es que hay que entender las cosas en su contexto. Lo que significó Super Metroid en su momento, que fue el juego que de verdad ya popularizó sentó las bases de lo que es el género Metroidvania. O sea, que es que se podría decir que asentó un nuevo estilo de juego, una nueva forma de jugar. Eso es una pasada. Y claro, si hoy día pues se le ven un poco las costuras, se ve que el control no es tan bueno, no es tan fino como como el de sí, este último.
Te acabas acostumbrando, te lo digo, cuando sí, no, sí, jugar 5 o 6 veces ya.
Sí, sí, sigue siendo perfectamente jugable. Lo que quería decir es que muchas veces se habla de cuando se dan las puntuaciones perfectas en la prensa, ¿no? Este juego es de 10 y a veces pasa, ¿no? A veces pasa que se entiende que un juego es perfecto y no, incluso con defecto entienden que tienen que dar el 10, ¿no? Y yo sí creo que estas cosas, cuando se ven claramente, es a largo plazo. Y un ejemplo clarísimo sería este Super Metroid. Yo recuerdo que en Hobby Consoles le dieron una, un 92, un 97, no sé, una burrada de puntuación que a mí me dejó un poco loco. Y viéndolo con perspectiva a día de hoy, creo que debiera haberle dado el 10. Pero claro, en aquel momento era imposible verlo. Es un claro juego que cuando ves lo que ha significado para la industria, el montón de obras que ha inspirado después, porque las grandes obras acaban inspirando a otras grandes obras. Es que no tendríamos Hollow Knight si no hubiera existido Super Metroid, por ejemplo. O no tendríamos Castlevania X, Symphony of the Night, perdón, si no hubiera existido Super Metroid. Y eso, joder, eso tiene un peso enorme. Y si se hiciera un retroanálisis, desde mi punto de vista, tendrían que dar la puntuación perfecta porque es que fue un bombazo. Fue increíble.
Es un juego que cualquier persona que le guste los videojuegos, que le guste los Metroid, los Search Action, debería pasarse alguna vez en su vida porque va a descubrir algo que es muy jodido, muy difícil, pero cuando te lo pasa es una sensación de euforia, de decir, joder, que soy el puto amo. Es que es lo mejor.
Show de su tiempo.
Sí, sí.
Bueno, además ahora es fácil, ¿no? Porque si tenéis la maravillosa suscripción de Nintendo Switch Online, he tirado de ironía, ¿vale? Sí que podéis jugar a Super Metroid con las bondades de vivir en 2021, que es que tienes el guardado rápido, el rebobinado, esta cosita que te hace la experiencia más amena, ¿no?
Sí.
A mí, sinceramente, como me gusta disfrutar de los juegos retro, juegos clásicos a día de hoy, es con este tipo de ayudita que creo que hacen que no tengas que enfrentarte a unas barreras a las que, sinceramente, hoy no estamos acostumbrados. Y por eso hay debates de dificultad en videojuegos. Vale, iba a hablar un poco de cómo se sitúa Samus en este Metroid Dread, pero creo que vamos a evitar los spoilers incluso de los juegos clásicos, ¿vale? Porque iba a hablar un poco de la situación actual de los Metroid, pero claro, sí, creo que eso lo vamos a dejar un poco para el final en todo caso. Y vamos a basarnos en lo que ya te dice la propia Nintendo antes de venderte el juego, ¿no? Samus, pues, está por ahí de pachanga en el espacio, tranquilamente, y le llega un aviso de la Federación Galáctica, si no me equivoco. Sí. Yo me pierdo mucho las palabras, pero bueno. ¿Qué le dice? Que tiene que ir a un planeta que salió parda, porque se ve un fragmento de vídeo donde hay un parásito X y eso es muy malo. Eso es como el COVID, pero en versión hardcore, ¿vale? Eso se te mete dentro y te va a tomar por culo, de forma que el planeta entero, lo que es la vida, pues se va y se queda dominada por el parásito X, cuyo único némesis es el Metroid, que es otro parásito, pero que no está en su mejor momento, podríamos decir.
Interesante sería ya ahondar porque está claro, el Metroid y demás.
Pero eso sería entrar en spoiler de hace 50 años, pero no sé si deberíamos o no. Dani, ¿tú qué dices?
Bueno, a mí me encantaría, yo estoy muy tentado de hacerlo, pero claro, por respeto a los oyentes que no hayan jugado los primeros y quieran jugarlo, pues podríamos dejarlo para más adelante.
Vale, sí, sí. Y así pues obligamos a la gente que quiera saber qué pasa con los Metroid a que escuchen el programa entero, ¿no?
Sí, sí.
Vale, pues guay, que le llama a la Federación y dice, oye, mira, Samu, no sé qué estás haciendo, pero tira para allá porque se ha liado parda con el parásito X. Parece que hay, yo te puedo decir que hemos mandado a 5 o 6 EMI, no recuerdo los 5 exactos, 7 EMI. 7 EMI que básicamente son unos robots que flipan, o sea, unos robots que te hacen lo que quieras. Y son unas máquinas de destrucción y de información y bueno, pues lo han mandado y han perdido la conexión con ellos. O sea que lo que esté pasando pinta muy chungo. De tal forma que Adam, que es el navegador, la inteligencia artificial que apoya a Samus, ¿no? Algo así como la que tiene Iron Man, pero en versión nave.
Sí.
Y le dice, oye, Samus, que para lo que te pagan esto no está pagado, ¿eh? Que te va a meter en un jardín guapo, pero bueno, que Samus va para allá. Y una vez que llega, pues le cedo la palabra aquí al que la quiera coger.
Yo estoy escuchándote hablar y me gustaría que fueses tú el que le da las órdenes a Samu.
Sería la caña, ¿eh?
Samu, aquí se está liando parda, por favor. Sería la leche, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues bueno, llega y, bueno, ¿y qué? ¿Cómo
pues,
seguimos?
Pues a ver, nos encontramos ante un juego que lo que quiere es eso, que tú ahondes en la historia. Precisamente creo que es el que más ahonda en historia y además tienes que estar muy atento, incluso después de que te lo pases, hay cosas que vas a tener dudas, ¿no? Porque creo que es el más profundo argumentalmente de la saga, ¿no? Y bueno, pues tu misión es explorar ese planeta, explorar qué es lo que está pasando a base de algunos vídeos, a base de algunas pequeñas pistas que te va dando incluso el fondo, pues vas desgranando un poquito la historia de lo que pasa, ¿no? Con un final apoteósico, que la verdad es que un cierre genial para la saga, ¿no? Y por eso, pues te vas encontrando, pues, exploración, zonas que puedes acceder, zonas que no, lo típico de un search action, de un Metroidvania.
Voy a decir lo primero que me ha gustado mucho de este juego, y es que tenga sentido, quiero decir. Cuando hablamos de Metroidvania, o incluso de Zelda y tal, hay un problema, ¿no? Y es que resulta que tú empiezas con un personaje que carece de todo poder, ¿no? Uh-huh. Y claro, ¿cómo se explica, tío, que Samus se la haya apañado para perder los poderes en 5 o 8 juegos, ¿no? Que empiece siempre como un poco de pardilla, ¿no? Por así decirlo. Pues bueno, aquí lo justifican bien. Aunque al principio te quedas un poco pillado, porque bueno, básicamente tú llegas al planeta, te encuentras a un chozo, que ya es como decir, hostia, un chozo, que eran unos seres casi mitológicos en Metroid.
Extinto.
Exactamente. Y bueno, pues el chozo te pega una somanta de hostias, ¿vale? Te infla y te quita todo, te deja allí pelar. Y dices, vale, han buscado la solución fácil, lo que yo pensé jugando, digo, mira, solución fácil de que viene el malo, pero el malo es benévolo, me ha perdonado la vida, pero me ha dejado hecho una mierda para que me mate el entorno, ¿no? Claro, ahora me embruteceré y lo reventaré, argumento de cajón.
Eso no es así. Yo, de hecho, no al principio pensaba, joder, no tiene ningún sentido. Si este tío es el enemigo, que está claro que lo es, bueno, eso parece al principio, ¿por qué me he dejado viva? Porque claro, he dejado el personaje vivo y ahora se va a arrepentir, tío. Bueno, me he matado cuando pudo, ahora me voy a ser súper poderoso, voy a acabar con su vida. Luego entendemos que sí que tiene sentido al final, ¿no? Pero al principio yo me sentí un tanto decepcionado. No solo por esto, que me sonaba como un poco baratillo, uh-huh, aunque insisto, después no te das cuenta de que no lo es, sino porque los chozos son una especie alienígena que se creía extinta. Siempre estamos en todos los juegos anteriores estamos visitando ruinas de chozos, utilizando antigua tecnología chozo, que es la bomba, y encontrarte con un chozo por primera vez, yo pensaba que iba a ser algo mucho más en el cénit de la historia, más en el cénit del juego, y encontrarme así de repente con él, fue un, al menos para mí, en mi opinión, fue un poco chozo. Yo no sé qué opináis vosotros, para mí fue un poco para mí esto debería haber sido algo más, mucho más mágico, no así tan de primera y tan de sopetón.
Bueno, pero te lo encuentras en el fragor de la exploración, es como algo, pues, ahí está, ¿no? Está,
bueno, pero es que nada más empezar, bueno, en fin, sí. Es cuestión de gustos, ¿eh? Que esto...
Hay una cosa que me gusta mucho de este juego, y es que comienza justo abajo del todo. O sea, en los otros juegos tú empiezas en la superficie del planeta.
Sí, donde descarga la nave.
Baja con la nave. Y tienes que ir explorando poco a poco el subterráneo del planeta. Y en este es al revés. Estás justo abajo y tienes que ir subiendo. Es como una especie de metáfora
verdad.
Samus, estás en la mierda, pero tienes que ir poco a poco subiendo y al final te vas a hacer más fuerte, ¿no?
De hecho, el objetivo es sobrevivir. Escapa de ahí. Sal de ahí.
Sí.
No tienes ninguna
posibilidad. Eso también está bastante bien.
Sí, no tienes ninguna posibilidad contra tu enemigo. Intenta salir viva. Es tu único objetivo. Llegar a la superficie y llegar a nadie para poder huirte. Está guay, tío, me gusta, tío. Eso le mete mucha tensión, tío.
Pues ese es el punto al que me refería, ¿no? Que parece que al principio no se justifica la ausencia de poder, porque, bueno, al final el juego, la jugabilidad, que es lo que a uno lo mantiene enganchado al mando, se basa en conseguir poderes que te permitan pasar por nuevas zonas. Tú empiezas y ves una pared de roca, le pegas 2 tiros y no se rompe. O sea, se rompe, pero dice, no puedes quitar estos bloques. Necesitas un poder. O ves una zona a la que no llegas saltando, o 10.000 millones de barreras que no puedes superar, ¿no? Entonces el juego te va orientando por el camino que sí puedes superar para conseguir ese ítem que te potencie y que tiene su sentido, y ya pues puedes explorar esa zona. Entonces, claro, me gusta que se justifique el por qué no tienes poderes, ¿no? Que a veces estás muy pillado por los pelos, y creo que en este caso lo han hecho bastante bien. Bueno, una vez llegas al planeta y el pájaro te deja allí... Bueno, el chozo es un pájaro, ¿vale?
Sí.
Antropomórfico, o sea, el misterio resuelto ya. Y me gusta lo que ha dicho Dani, es verdad que te lo encuentras lo primero que ves previo a momentos de jugar, ¿no? Un poco antes de tomar el control de Samus. Sí que hubiera faltado un poco más de misterio, ¿no? Una sombra, se intuyen los ojos, ¿no? Algo, no lo hubiera sentado mal. Y más, yo hablo desde la casi recién llegada a la saga, ¿no? El primero mío fue el Samus Return de 3DS y este es el segundo. Pero si hay un tanto misticismo con la figura del chozo, sí que se podía haber hecho un poquito mejor, pienso yo. O sea, que estamos para decir lo bueno y lo malo y considero que ahí tiene razón Dani.
Pero yo creo que al final la figura del chozo, pues, al final tiene su sentido también en el juego, y que aparezca ahí, yo creo que se dignifica todo, ¿no? Tiene que... ¿Vale? Es mi opinión. Que al final, como dice Dani, todo tiene sentido. Y incluso esto, que sí, que podía haber estado un poquito mejor, pues creo que hasta esto también merece su...
¿Y el diseño? Buena. ¿El diseño del chozo en sí? ¿Qué os ha parecido?
A mí me ha gustado.
De la raza en general, ¿no? Porque... ¿Se puede hablar de la raza en general?
Se puede decir que la raza en general, esta raza, lleva siendo igual desde que comenzó Metroid. Porque ya en el cómic, que por cierto es parte importante, obligatoria, si quieres leerte y conocer la historia de Metroid, tienes que leerte el cómic que te cuenta la infancia de Samus. Y ya los personajes son así. Anciano Abe, que es el que digamos que entrena a Samus y demás, pues ya era así. Son un pájaro y son su estructura. De hecho, bueno, todas las estatuas chozo que te encuentras en todos los otros juegos son iguales también, con su pico, la forma de pájaro característica. Así que sí, es una de las cosas que nunca han cambiado en la saga.
Vale. Y luego también habíamos visto un nuevo diseño de Samus, ¿no? Con un cambio de paleta de colores que luego, pues, va evolucionando conforme te va embruteciendo. Pero este diseño inicial, que creo que es lo que se puede juzgar en principio... A ti, Dani, por ejemplo, ¿te convenció el arte, cómo se ha vendido el juego, ¿no? Con esos rojos, negros y la ropa, vamos, esa armadura que lleva Samus?
A mí, al final, sí. Yo cuando vi el primer tráiler, el de E3, tenía muchas dudas, porque precisamente por eso, porque no tenía claro si me gustaba la paleta de colores o no. Pero sí, sí que me acabó convenciendo, y igual que me acabó convenciendo todo el estilo visual, artístico del juego en general. Que igual que con la paleta de colores de Samus, empecé con muchas dudas porque lo veía todo muy limpio, todo demasiado brillante, y yo me imagino, claro, acostumbrado también, perdón, estoy un poco a la garganta tomada, acostumbrado también a los juegos anteriores, que siempre estás visitando ruinas, digamos, sitios abandonados, sitios que la vida que hay es hostil porque son, digamos, animales que quieren dar caza de ti, digamos, algo así. Y este lo veía todo tan brillante, todo tan limpio, todo tan... que a mí no me terminaba de convencer. Luego, aparte de que acabas entendiendo que tiene sentido que sea así, es que es súper bonito. Cada vez que disparas, cómo se refleja la luz de tus disparos en el resto de superficies, esa sensación de profundidad que hay. Mira que es un juego que te mueve lateralmente, pero aún así consigue dar mucha profundidad. Tú entiendes que no te está moviendo en un pasillo, sino en grandes salones, o lo que tú los atravesas así, digamos.
Sí, las animaciones de Samus, por ejemplo, también. Yo flipo cuando Samus, cuando va a guardar la partida, Samus se da la vuelta y le ves la parte de atrás, por ejemplo, las piernas, la armadura en las piernas, cómo encaja, es maravilloso. Y la zona de donde tiene lo de, digamos, la lengüeta de la zapatilla, por así decirlo, que es muy grande, es diferente a otros juegos. Pero ver cómo cuando Samus se dobla y se agacha, cómo se mueve con su pierna. No se copan unos gráficos con otros, como suele pasar en algunos juegos. Sino que está pensado que eso se mueva como algo orgánico. Uh-huh. Es una cosa que me llama la atención, ¿no? Y, por supuesto, el brillo de la armadura y demás. Aunque sí he de decir que, para mí, las armaduras perfectas de Samus siguen siendo la de Metroid Prime y la de Metroid Other M. Son las dos mejores armaduras de Samus que he visto.
Con su naranja, clasicote.
Sí, y además con ese brillo que tienen un brillo, gráficamente me gustan mucho. Uh-huh. Pero es verdad que este juego es muy bonito, todo en general.
Fíjate que a mí me gusta más esta armadura, incluso la del Fusion, me gusta más que... Es que no me gusta mucho eso de los hombros tan grandes, y en este, esas bolas que tienen los hombros, digamos. Sí. Y en este la tiene un poquitín más pequeñita, más disimulada, con esa luz verde que tiene ahí, que creo que queda muy bien, muy bien.
Pero fíjate que es una característica típica de los chozos. Los chozos tienen también esas bolas, y claro, al ser más grande, disimula un poco más. Pero, Samu, al ser humana, al ser más bajita, pues esas bolas de los hombros son más grandes. A mí nunca me han disgustado, pero es verdad, comprendo que hay gente que no le guste y se tiene que adaptar a los nuevos tiempos, ¿no?
Eso es, también hay que tener en cuenta que, bueno, que el primer juego salió en el 86 y que los gustos, la estética y cómo se imaginaba las cosas de ciencia ficción por aquel entonces eran muy distintas a las de hoy, y algo de legado siempre hay, y hay cosas que desde mi punto de vista se sienten un poco anticuadas. Es como, no sé, como cuando ves Star Trek, que lo ves y te parece todo súper hortera, pues aquí un poquito de eso desde mi punto de vista queda todavía, que me gusta, pero sí que le veo esa parte que a mí ya me parece, es como retrofuturista, digamos, la palabra, porque se imaginaba un futuro hace ya muchos años y ha cambiado la visión del futuro desde entonces, digamos.
Pues a mí la verdad es que a nivel gráfico, incluso por encima del artístico, que también me parece que está francamente bien y que analizaremos ahora un poco más adelante, a mí a nivel gráfico me parece que es un poco techo de Nintendo Switch. Fijaos lo que os digo. Mira que el juego es un juego realmente sencillo en el sentido de que es scroll lateral y al final pues no tiene la complejidad que quizás sí que tengan los mundos abiertos o que pueda tener un juego en 3D, ¿no? Pero con respecto a la exploración y o al movimiento, quiero decir. El juego es 3D, evidentemente. Pero ¿cómo se utiliza la luz? Me ha encantado, ¿no? Porque quería hablarlo con vosotros, porque la Switch OLED sí que potencia ese contraste, ¿no? Y el juego es muy oscuro, como ya hemos dicho. Pero había momentos donde, por ejemplo, había una lamparita y se veía perfectamente el haz de luz y al mismo tiempo se veían como una especie de polilla, unas mariposas azules, revoloteando la zona. Que, por cierto, no creáis que eso es el camino a seguir, porque a mí me han perdido un par de veces, la hija de puta. Y a mí la partícula en videojuego es una cosa que me gusta mucho, ¿no? Porque quizá los primeros ejemplos me vienen de PlayStation 3 y para mí eso era el futuro. Eso era, guau, partículas, madre mía. Y este juego no solo lo hace, como digo, con partículas flotantes, ¿no? Luego, también cuando llega a la zona de Emmys, te mete un ruido en la pantalla, como un granulado, como si algo no fuera bien ahí dentro. Y también, por ejemplo, lo hacen muy bien con las propias armas. Durante el juego, pues tiene un notable arsenal de armas y va cambiando tanto el arma principal, que es el plasma, como el misil. Y en cada cambio, yo he notado como si la viscosidad del plasma evolucionase, ¿no? Como si se hiciese más densa, por así decirlo, ¿no? Al impactar contra una superficie, he notado como que se volvía más viscosa. O no sé explicarlo bien, pero no sé si me entendéis.
Sí, bueno, a ver, esto es como en otros juegos de la saga Metroid, el rayo tiene diferentes habilidades. Entonces, al principio, por ejemplo, en Metroid Fusion, al principio nada más que puedes darle a los enemigos y matas de uno en uno, pero va evolucionando y atraviesa a los enemigos y llega a un punto en el que puede atravesar superficies sólidas. Entonces, en otros juegos de Metroid pasa, ¿no? Entonces, esto pues quizá tenga que... Ese efecto, pues sí, es verdad que te da la sensación de que atraviesa o no atraviesa los objetos.
Sí, sí, ahí mismo en el detalle. En ese tipo de cositas te das cuenta de que han mimado mucho, bueno, han mimado mucho todo el apartado visual. Y las luces, a mí es lo que más me ha impresionado. Aparte del diseño en general, bueno, y estamos hablando todavía a nivel visual, quiero decir. Cuando hablamos ya de diseño de niveles, ya nos va a explotar aquí la cabeza, ¿no? Pero que se nota que hay mucho mimo en todo, ¿eh? En cómo se refleja todo, en cómo bien ha explicado Dave, hay un momento de la evolución del arma en el que puedes atravesar paredes y cosas así, elementos sólidos, y los atraviesa, y si hay algo detrás, un enemigo, por ejemplo, contra él sí que impacta. Y se ve que de alguna forma hay una especie de efecto gráfico ahí, que no, la luz no se mueve de la misma forma cuando está atravesando una superficie que cuando está, digamos, al aire. La verdad que es súper bonito.
Sí, son detalles que tú estás jugando y como no te guste ligeramente no lo notas, pero es verdad que si juegas y te gusta, esas cositas se ven.
Yo voy a ser el pesado del plasma hoy aquí, pero es que creo que es un poco el resumen de todo el juego, porque en el plasma vemos perfectamente cómo hacen la comunión perfectamente pasado y presente, quiero decir. En los juegos clásicos el plasma al principio... Y ya no hablo de Metroid, hablo de cualquiera, ¿vale? La evolución de un arma que se proyecta, ¿no? De un proyectil. Al principio es como blanquecina, luego se pone azul, luego termina roja, por ejemplo, por inventármelo, ¿vale? O hay un verde por el camino. Y esos cambios gráficos son un poco sutiles, ya digo. En la antigüedad pues, aumentaban un poquito el tamaño y quizá cómo se proyecta y tal, pero poco más. No tenía un cambio que a día de hoy es tan notable, ¿no? Sin embargo, también se pensaban más para el uso que se le da con respecto a la evolución del juego, ¿no? Ahora puedo abrir puertas, por ejemplo, ahora puedo vencer con más facilidad a enemigos anteriores. Pues esa evolución del plasma que vemos en este Metroid Dread se nota sobremanera. O sea, yo cuando tenía un power-up nuevo, asociado al plasma en este caso, yo realmente me sentía mucho más poderoso. Y lo hacía tanto visualmente con los colores, que se sigue respetando el cambio de color. No solo porque si queremos hacer un juego más realista, quizás se opta por un blanco casi celestial y con eso va al fin del mundo, ¿no? Y sería más realista, quiero decir. Sin embargo, aquí se sigue apostando porque empiezas con amarillo, creo que es, luego pasas a verde y terminas como sí, en morado.
Pero aquí Metroid Dread aquí en este sentido no ha reinventado nada, porque claro. Eso pasa en todas las entregas anteriores.
Pero no se siente así.
No se siente. Bueno,
entonces, pues... ahora se siente muchísimo mejor respetando la fórmula de los colorinchi de hace 20 años. Y creo que eso es lo que, al fin y al cabo, consigue hacer Mercury con el conjunto del videojuego. En general, con todo. Yo creo que es un súper fiel a la fórmula clásica de Metroid y que, en concreto, creo que elevó, como bien habéis dicho ya, el Super Metroid. Yo creo que este Dread coge Super Metroid y lo eleva a los tiempos contemporáneos con todo el respeto del mundo.
Eso es, tío. Totalmente de acuerdo, tío. Porque las mejoras que hay, o sea, sabe respetar muy bien el legado, sabe apoyarse muy bien en el legado y lo sabe llevar más allá sobre, en cosas como, bueno, a nivel gráfico evidentemente, pero sobre todo en el control. Porque todas estas sensaciones que tú hablas del cambio de luz, de los láser y tal, todo esto se ve sobre todo potenciado porque te sientes poderoso, además porque sabes controlar muy bien a Samus. Poco a poco te han ido dando habilidades que sabes que llegas a controlar muy bien, ¿sabes? Adquieres una maestría en el control que se siente muy bien. Y si eso le sumas que cada vez tú eres mejor jugador, con que cada vez tienes más recursos, eres más poderoso, llega un momento en el que vas por el mundo de Metroid arrasando, ¿vas? Que te sientes Dios. Sí. Hay cosas alucinantes, como una de las cosas que más me gusta que han introducido, yo no sé si estaba en el Samus Return de 3DS, yo jugué, pero no al de 3DS, el dash, esto que te impulsas, que puedes hacer hasta tres impulsos.
Sí, no, eso... no estaba, esto es algo no nuevo.
Es nuevo.
Yo antes iba a decir, lo que te comentaba Juan, que realmente este juego no reinventa nada que no haya estado en la saga antes, excepto estas pequeñas cositas que agilizan a Samus.
Eso es.
Y que evidentemente las necesitas, porque los combates son muy difíciles, posiblemente de los más difíciles que tiene la saga. Entonces, uh-huh, necesitas moverte con esa agilidad para poder hacer frente a los combates.
Y es que el dash en concreto a mí es lo que más me ha gustado. Y precisamente hablando de los combates, es que le da muchísima profundidad a los combates. Cuando te enfrentas a algún guerrero chozo, que algunos hay, no son enemigos poderosos, pero de vez en cuando te encuentras con alguno. Bueno, sí que lo son, pero quiero decir que no son jefes finales, digamos. Sí. Y esos combates son súper, súper divertidos. Entre otras cosas porque es un enemigo muy parecido a ti. Usa una tecnología en su traje muy similar a la tuya. Bueno, la tuya de hecho es tecnología chozo. Y sientes que te estás enfrentando a alguien como tú. Y él también se desplaza de esa forma y tiene unas armas similares. Y cuando acabas con él, sientes que eres mejor que él. Y eso es una sensación súper agradable, la verdad, que te sientes, como dijiste antes tú, Dave, te sientes el puto amo.
Antes de aventurarnos en combate y demás, vamos a volver un poco atrás y vamos a empezar, si os parece, a dar nuestra opinión sobre una de las polémicas, ¿no? Porque, joder, evidentemente no llueve para gusto de todo. Y este Metroid Dread nos ha visto libre de alguna crítica, ¿no? A mí me ha sorprendido que se le acusa de tener un... Joder, hablo, doy voz, quizá minoría, ¿eh? En ningún momento pensáis que esto ha sido algo generalizado, pero sí que hay alguna voz por ahí y no me cabe duda de que alguno lo habréis escuchado y aquí venimos pues para dar nuestra opinión contraria a ella. En mi caso, e imagino que en el vuestro también, ahora lo averiguaré. Hablo en concreto del diseño de niveles. A mí personalmente me ha parecido un diseño de niveles brillante, que incluso roza la excelencia, porque en un Metroidvania es sumamente sencillo perderse. Incluso es parte de la experiencia perderse. Incluso en Metroid, lo que ha dicho Dani, de estar en un planeta hostil y de no saber a dónde coño ir, es parte de la experiencia. Pero sin embargo, yo aquí las veces que me he perdido ha sido porque yo he querido. Porque yo he querido ir a una zona que sabía que no era, pero que yo quería poder avanzar por ella para conseguir pues algún coleccionable que se traduce en una mejora para mi traje secundaria, ¿no? Más capacidad de misiles, más salud.
Además, este juego hace una cosa muy bien que hace Metroid, que es que te premia por perderte. Uh-huh. Hay varias ocasiones en el juego en las que puedes coger, como todos los Metroid, desde luego, teniendo habilidad, eres capaz de coger power-ups antes de tiempo.
¿Sí?
Entonces te premia precisamente que te pierdas. Eso es un punto muy, muy a favor.
Lo que vengo a decir es que, sin embargo, yo, en el momento que cojo un power-up, tú le das al pause y observa. Y a poco que un par de neuronas sigan conexas en tu cerebro, tú sabes que es por ahí, quiero decir. Le das al zoom y dices, vale, la zona más cercana a la que puedo acceder es esta. Y, caray, casualmente desde esta zona me voy un ascensor al otro mapa. ¡Ostras! Y ahora casualmente en este mapa tengo aquí una zona también bastante cercana a la que antes no podía acceder. Pues siguiendo Eso, yo no he tenido problema. Cuando me he concentrado en avanzar. Ahora bien, he tenido dos o tres momentos que he dicho, venga, me voy a explorar por aquí, aunque esto no tiene pinta de... Porque está en la otra punta, o sea, yo cojo el power-up y en ese mismo mapa, en la otra punta, veo una zona nueva, a la que ahora sé que puedo acceder. Me voy para allá, ya la he liado, porque ya luego no me acuerdo cuál era el camino que habían diseñado para mí, ¿vale? Pero si tú sigues eso, no veo el problema. Quiero saber qué opináis vosotros del diseño de niveles.
A mí personalmente me ha gustado mucho. La verdad es que sí que considero que es más lioso que otros Metroid. Si quizás sea porque lo he jugado menos, aunque ya estoy por mi segunda ronda. O no sé, considero que el mapa es muy grande, es muy detallado y yo todavía a día de hoy me pierdo y estoy mirando y digo, ¿puedo? ¿No puedo? ¡Ostras, por aquí! Y al final hay zonas que digo, llego por aquí. Y cuando estás a punto de llegar, ves que no puedes y tienes que dar una vuelta enorme. Entonces... a mí eso me ha gustado porque te obliga porque claro, te tienen que gustar los juegos de este género. Si no te gustan los juegos de este género y no te gusta perderte, te gusta ir más pla a saco, este no es tu juego.
Eso está, por ejemplo, Ori hace eso muy bien porque apenas sí. te pone en esa situación, ¿no? Pero, ostras, vamos a criticar un juego por hacer lo que tiene que hacer, quiero decir.
Exactamente.
Dani, tú querías hablar de diseño de niveles, yo tengo ganas de escucharte.
A ver, yo es que estoy un poco dividido y yo curiosamente he escuchado... críticas tanto porque el diseño de niveles te lleva demasiado de la mano y casi nunca te pierdes, como por es que es demasiado difícil y me pierdo. He escuchado críticas de las dos formas, tío. A mí me parece que el diseño de niveles es simplemente majestuoso. Es una pasada. Todo fluye bien. Es verdad que a poco que estés atento no vas a tener problemas para perderte y eso quizá puede, para los que no, porque es lo que has dicho tú antes, forma parte de la experiencia perderte. Puede que te desesiones en determinados momentos, pero es que el juego va como por fases, digamos. Hay una fase en la que todo avanza muy bien, y luego se abre un poco más, y sobre todo es un tanto más opcional para conseguir todos los ítems y potenciadores y todo esto, que ahí sí tienes que romperte un poco la cabeza. Y eso está maravillosamente bien llevado. A mí personalmente me habría gustado perderme un poquito más. No quiero criticarlo porque creo que esto es una cuestión de opinión y va más en los gustos que en otra cosa. Me hubiese gustado sentir que me perdía más. Y de hecho yo recordaba que en los anteriores me perdía más, pero puede ser simplemente que, claro, yo, por ejemplo, cuando jugué a Super Metroid tenía 14 años. O sea, a lo mejor yo no me enteraba bien de las cosas como si me entero ahora, porque además tengo más trayectoria en este tipo de juegos. Yo estaba descubriendo este tipo de juegos con Super Metroid. Así que puede que sea eso.
Pues yo no sé si es que soy más torpe o simplemente porque yo vaya prefijado a este tipo de juegos, pero yo es que me he perdido mucho y me sigo perdiendo. Y quizá a lo mejor es verdad lo que decía, a lo mejor es porque no he querido yo ver las pistas que me dicen dónde tengo que ir. Y yo voy prefijado a ir a perderme. Yo voy prefijado a perderme y a mí pues todavía me pierdo, ya me lo he pasado y me sigo perdiendo.
Yo creo que lo que ha dicho Dani es un punto muy interesante. Que es cómo uno aprende a dominar un género. Porque, claro, estas críticas, yo me centro en concreto en creo que la más viral, ¿no? Que fue la de David Jaffe, se llama, el creador de God of War.
Sí.
Vale. Este señor, que a veces dice cosas sensatas, ¿eh? No os vayáis a equivocar. Muy pocas, pero a veces las dice. criticaba el diseño de niveles de Metroid y criticaba la dificultad de Kina. Joder, que para empezar tiene selector, ¿sabes? Pero bueno. Decía que parecía que querían repeler a los jugadores. Y tuve una charla en Twitter en la cual yo planteaba una cuestión que os planteo aquí ahora a vosotros. Adaptamos los juegos clásicos, ¿no? Porque al final Metroid es un juego clásico, con una skin moderna y con una jugabilidad muy pulida y totalmente contemporáneo, pero las raíces clásicas son más que notables, ¿vale? Uh-huh. ¿Modificamos un juego clásico sacándolo de su zona para atraer a nuevo público que quizás pueda crispar un poco pues, este perderse sin ir más lejos? ¿O somos fieles, tío? Porque yo quizás, si no tuviera un Hollow Knight, Ender Lily y compañía, y joder, el propio Samus Return en mi historial, quizás yo ahora tendría aquí otra opinión, ¿no? Porque sí que me podría haber perdido más de la cuenta. Pero cuando relanzamos un título, ¿quién tenemos en el foco? ¿Al que pueda venir o al que siempre ha estado ahí?
Yo con Samus Returns, claro, es un poco difícil, porque, claro, estoy seguro de que es un juego muy, digamos, de nicho. la gente que lo va a jugar, los que ha jugado los anteriores, y pero claro, le han dado tanta publicidad al juego que creo que Nintendo quería como enganchar a la gente tanto a lo clásico como a esto moderno, ¿no? Entonces, es complicado.
Pero si me dices, nunca he jugado Metroidvania y quiero empezar ahora, yo te recomendaría Metroid Dread. Sin embargo, no te recomendaría Hollow Knight, siendo quizás mi Metroidvania favorito o poco le falta. Y no te lo recomendaría. Como primer Metroidvania no te lo podría recomendar porque te va a enfadar.
Mucho más difícil.
Lo va a pasar mal, mucho incluso. Mucho más difícil.
Hombre, por dificultad eso. Hay que ver también la persona que va a jugar. Si es alguien muy casual y que dice, venga, yo quiero probarlo. Me atrae un poco y voy a probarlo. Bueno, pues tienes que saber que te vas a encontrar un juego que va a ser difícil. Y que la única forma de pasártelo es estar a pico y pala, pum, 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 con un jefe hasta que descubres las mecánicas, que es su gracia, descubrir el puzzle que te permite derrotar a ese jefe hasta que te lo pases. Entonces, a la gente hay que venderle un poco el juego como es.
Exactamente. Vamos. Yo creo que no se podía haber definido mejor a los jefes. Los jefes son en sí mismos unos puzzles. Tienen unos patrones que tienes que desenredar y a partir de ahí ya a atacar. Sí. Me gusta mucho eso de puzzle.
De hecho, os lo comentaba el otro día. Me lo estoy pasando por segunda vez en modo difícil y me está resultando más fácil que en modo fácil. Que en modo normal, porque fácil no tiene. Me está resultando más fácil en modo difícil.
Porque la dificultad real es descubrir las debilidades de tu enemigo a base de palos, ¿no? Que mucha gente ha sufrido los combates de Dread, y muchos los sufriréis. Y sale un poco el tema Soul, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Soul y Metroid Dread si los combates son tan chungos, ¿no? Pues muy sencillo. Cuando a ti en Dread te matan, tú apareces en la puerta. Igual va a intentarlo y te matan, aparece en la puerta. Y si no estás en la puerta, estás en la calle de abajo. Y lo intenta, lo intenta, lo intenta. En los Souls, si te matan, pues estás en Estepona, ¿sabes? Y ahora tienes que venir otra vez para acá. Esa es un poco la diferencia. Pero si hablamos del combate, a mí me ha parecido súper divertido. Al final yo creo que divertida es la palabra que buscamos para definir si algo nos gusta o no, ¿no? Y a mí me ha parecido súper divertido y súper satisfactorio cuando he resuelto ese enigma de cómo le hago daño a este bicho y he conseguido llevarlo a término, ¿no? Y en ese camino de aprendizaje te das cuenta de que termina haciendo una coreografía que requiere de una habilidad por parte del jugador en la cual pues, te exige salto en el aire, esquiva por abajo, usar un arma, usar otra, aprovechar un proyectil para recargar tus proyectiles, que son los que le hacen daño, no sé, optimizar recursos. Para mí, una coreografía, tío. Una coreografía que exige de ti como de un bailarín encima de un escenario.
Sí, sí, sí.
Es una pasada. Y lo bien que se ha adaptado el disparo en 360 grados, que algo que yo cuando lo vi me surgieron muchas dudas también. Yo creí que sería mejor las 8 direcciones de toda la vida, o sea, arriba, abajo, izquierda, derecha y las diagonales solamente. Y qué va, se adapta muy bien los 360 grados, incluso en los combates contra jefes.
ese disparo en 360 grados, creo que ha sido la mejor inclusión a la saga que yo he visto. O sea, el pasar, por ejemplo, en Metroid Prime de 2D a 3D fue magistral. Pero esta mecánica del disparo así, yo creo que ha hecho parte de que esta saga renazca. Yo creo que es una parte de la jugabilidad muy buena, si no es esencial.
Es tan buena que a mí me cuesta horrores jugar a, por ejemplo, a Super Metroid, que me lo he dicho 20 veces. Llevo sin intentarlo. Lo intenté cuando compré la Super NES Mini y ahora me está apeteciendo probar en Switch, pero a mí eso es lo que más me echaba para atrás, decir, hostia, no tengo control sobre a quién le quiero disparar, ¿sabes?
Pero eso tiene una cosa, ¿vale? Porque este juego se ha creado pensando en este disparo en 360 grados. Claro. Cuando juegas Super Metroid, el juego ha sido pensado para jugarlo así, con disparar en diagonal, de esa forma. Entonces, al final te vas a acostumbrar y lo vas a hacer igual de bien. Uh-huh. Que sí, que vas a echar en falta eso porque, bueno, pero
ventajilla de la tecnología.
Es como quien echa en falta un triple salto o un doble salto en un juego de Super Mario.
Claro.
¿He hecho en falta que salte con un doble salto? Pues no.
Pues salta sí. Tres veces que el tercero está muy guapo. Vale, pues yo bueno, queréis destacar del combate. Hemos hablado del combate contra jefes, pero joder, es que el combate contra. Es que tengo una polémica, no sé si sacarla ya, porque deberíais cortar en la hora, ¿no? Para Radio Priego. Pero bueno, si me cedo un pelín, pues ya está. Voy a sacar la polémica, ¿vale?
Venga, venga.
A mí, la movilidad del juego, así como el combate, esta polémica no es de Twitter, esta es mía, ¿vale? me ha flipado. Yo he llegado a un punto de dominio en el juego, en la parte final, que yo sentía que estaba haciendo un speedrun continuo. Yo y Samus teníamos una comunión tal que hacía lo que quería casi sin pensar en botones ni en nada físico. Uh-huh. Simplemente entre mi cabeza y el muñeco, ¿no? Y la muñeca en este caso. Eso no me suele pasar mucho. O sea, yo juego mucho videojuegos por tema de análisis y tal. Y llegar a ese punto de dominio absoluto, es que ni en Dark Souls, tío, que quizás son los que más horas le he hecho. Este juego consigue que en unas 8 horas, que es lo que tarda en pasártelo, llegue a volar sobre el mapa. Llegue casi literalmente a volar, ¿no? Porque yo veía un pasillito y aprovechaba para hacer el dash este, que sí, que va prácticamente volando, ¿no? Entonces, ¿qué me sucede? ¿Cuál es mi polémica? Los putos Emmy. O sea, la zona Emmy, para los que no sepáis el juego, son unas zonas que, como ya hemos dicho, se pixela, están oscuretes. Y dentro hay un Emmy, que viene a ser un robot como mala hostia. Y si el Emmy te engancha, pues te pega una puñalada en el pecho y te mata del tirón. Puedo hacer un parry, pero el parry en este caso es aleatorio. A veces son 2 segundos, a veces son 4, a veces no llega al segundo. Entonces es muy, muy jodido escapar de ello. Salvo si era el compañero Sergio, que parece que hizo 10 de 10. Se lo cree él solo, pero bueno, le mandamos.
Anda ya, tío.
Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú llegas a una zona Emmy, el juego cambia. Cambia por completo. Cambia metafórica y literalmente, porque es que te cambia hasta la estética, como ya hemos dicho. ¿Qué sucede? Que aquí se acabó el volar. Aquí pasa a ser Snake. Tienes que ir en sigilo, tienes que hacerte invisible, tienes que ir despacito, y si te pilla, pues echa a correr. Digamos que introduce una mecánica de sigilo, se podría decir. O lo intenta, porque ya te digo yo que yo he hecho poco sigilo y me lo he pasado. Pero a mí ese amago a hacerme sigilo en un juego en el que me siento Superman, tío, en el que voy volando, en el que voy en speedrun continuo, a mí me mataba, tío. Los dos últimos Emmy en concreto a mí me parecieron casi un coñazo, tío. Ahora bien, ese coñazo contrasta con cuando lo revienta la satisfacción que te produce. Pero quiero saber vosotros, la zona Emmy, ¿qué me podéis decir de ella?
Pues mira, a mí me han flipado. Yo soy todo lo contrario, tío. A mí me ha gustado muchísimo, porque es lo que tú dices, el juego va avanzando con cierta comodidad, y sobre todo cuando al final te conviertes ya, adquieres esa maestría y tienes poderes y vas, como tú dices, como un speedrun y vas prácticamente de paseo, pero los Emmy son un reto distinto. Los Emmy, a mí, yo he utilizado varias tácticas, he usado tanto el sigilo para intentar que no me vea, para intentar que no me pille, como ir a toda hostia tirando dash ahí a ver si puedo escapar antes de que él llegue a mí, ¿no? He probado de todas, una vez me ha funcionado una, otra vez me ha funcionado otra. Quiero decir que ese cambio, así en pequeñas dosis, a mí me ha maravillado. Si el juego hubiera consistido solamente en esto, a lo mejor sí me habría podido llegar a cansar, no lo sé. Pero así, poquito a poco, yo he tenido momentazos contra los Emmy de los que me he escapado por los pelos, que me ponía los pelos de punta y... No sé, a mí me ha gustado mucho. Ya es que era el propio sonido del robot. Es que el robot es indestructible para los oyentes que no lo han jugado. Es un robot al que hasta. Bueno, hay un momento en el que lo pueden matar, pero generalmente son indestructibles. Y si te atrapan, te matan. Es muy difícil escapar vivo de ahí. Y los escuchas venir con ese sonidito que hacen. Es que no lo puedo reproducir, es un robot, ¿no? Y siendo un diseño así como muy esbelto, muy delgado, que no es algo terrorífico, no es un monstruo con 7 cabezas y con tentáculos y escupiendo fuego, no, es un como muy muy aséptico todo, es muy esbelto y sin embargo consigue
y quitándolo en medio.
Exacto, pero y sin embargo consigue dar un miedo, pero un miedo atroz. Te salva el hecho de que, como bien has dicho antes, Juan, si te matan, que te van a matar sí o sí, vas a morir un montón de veces, vas a aparecer justo al lado.
En la última puerta.
Por la que entraste a la zona Emmy, de hecho. Uh-huh. Y eso lo salvo un poco. Porque si tuviéramos que volver mucho más atrás al anterior punto de guardado, ostras, entonces el miedo ya sí que sería.
Eso sería insuperable. Miedo de verdad.
Sería jodidete. No es la idea al próximo Hollow Knight, por favor.
Podrían haber puesto un modo, que no lo sé, porque claro, pero un modo en el que nada más que puedas guardar en las estaciones de guardado. Y no,
que aún así, que aún así hay bastantes,
de control tan. Que yo me lo intentaría pasar, desde luego.
No, ya digo que a mí los Emmy, a mí así, en pequeña cotita, que cambian el ritmo del juego, pero así, de esta forma, me gusta. No sé qué opinas tú, Dave.
A mí me pasa un poco como a ti. A mí no me ha parecido un coñazo porque realmente el juego consiste en explorar. Juan, parece que ha pintado el juego como si estuviera jugando a un Sonic y que de repente te meten una zona de Emmy. Entonces,
sí, yo me he sentido Super Sonic, ¿eh? No, no Sonic, sino Super Sonic. Super Sonic.
Hay un momento que parece que era Super Sonic, sí, al final sí, ya.
Pero claro, si tienes en cuenta que lo que vas a explorar y que tienes esas zonas que tienes que pasar sí o sí y tienes que meterte, pues a mí personalmente no me ha cortado el rollo. Y me pasa como a ti, Dani, que lo llego a disfrutar. Llega un punto en el que yo ya me lo hacía, que pasaba la zona, intentaba pasarme la zona Emmy lo más rápido que podía, haciendo uso de los ítems que tenía y demás. Y es verdad que está a puntito de que te pillen, pero no te pillan. Eso y guay. Te sientas muy bien, porque lo haces muy bien.
Es un subidón. Cuando escapas del Emmy es un subidón de toma.
Cuando haces el parry y te escapas por la piel.
Cuando le haces un parry, eso de verdad es guay. Mega satisfactorio. ¿Sí?
Por cierto, hablando de parry, ¿qué opináis del parry? ¿Os gusta el parry o no?
Un segundillo, justo antes de lo del parry, matizo mi acusación de que esto es un Sonic. Tú empiezas explorando, evidentemente. Empiezas despacito, sale un bicho, coño, un bicho. Le pega un tiro, no se muere. Aprendes cómo matarlo. Hostia, este le va mejor a los misiles. Este sí le cargo rayos. Al principio es un juego de exploración puro y duro. Y cada habitación que descubres te asombra, que ahora sabes que hay, descubres nuevos enemigos. Siempre el enemigo que descubres es un poco cabrón, pero al final el enemigo más chungo le pega dos tiros y se va al carrer, tío. Ahí es cuando a mí los Emmys me han empezado a fastidiar. Hasta ese punto, no. Era, digamos, es que de hecho me acuerdo que eran los dos últimos los que dije yo, venga, hombre, ahora no, tío, que voy a tope, ¿sabes? Son los que me jodieron un poco. Pero sí, evidentemente el juego de exploración. Y el parry, a mí me ha encantado. A mí es que me pone un parry y ya tiene que hacer un juego muy malo. Con un parry bueno, un juego muy malo, jamás un juego muy malo. Es un juego bueno, directamente. Por tener un muy buen parry como tiene Metroid. Creo que un parry, quizá a veces, demasiado simplón, ¿no? Sobre todo en los combates. No sé si en el nivel más difícil se ajusta un poco ese margen, ¿no? O sea, el parry al final viene a ser que cuando recibe un ataque, tiene un momento que si tú pulsas el botón en un breve espacio de tiempo, pues evita el ataque, ¿no? Incluso
sí, no, retener el ataque.
Exactamente.
Y contraatacar.
Exactamente. Pero yo creo que aquí quizá el parry es demasiado generoso y lo entiendo, ¿eh? Porque tampoco esto es un juego en el que estés dando espadazos o requiera de tanto parry como en otro. Pero sobre todo los jefes finales, y sobre todo en el jefe final, bueno, y para no irme al jefe final, del cual prefiero no hablar hasta que suene la alarma, que por cierto ya está por ahí. En los chozos random que te sale de mid-boss, podrían ser ahí los tienes que vencer con parry, no hay otra forma definitiva de vencerlos, por así decirlo, que yo sepa, y esos parries son bastante generosos, o sea, fallarlos es casi de decir, hostia, soy inútil, que me ha pasado también, pero digo,
ahí está mi queja con los parries, y es que se convierte en, esa parte se convierte en una especie de quick time event, como los que pudimos ver, por ejemplo, en God of War. Y a mí eso no me gusta nada. Le da mucha espectacularidad a la acción porque pasas a ser casi una cinemática. Ves el brillito, le das y ves cómo le aparta el ataque y ahora empieza, lo esquiva y salta o se mete por debajo. Es casi automático todo, ¿no? Casi no, es automático esa parte. Solamente tienes que estar atento de pulsar.
Hay una recompensa. Hay una recompensa por haberlo hecho bien. Te recompensa con una cinemática espectacular y además con un buen trozo de vida de ese bicho.
Entonces, sí.
Premia mucho, es un juego que premia mucho el que intentes hacer un parry. De hecho, si haces un parry, te dan una cantidad de vida impresionante. Entonces, en el modo difícil, tienes que hacer parry sí o sí si quieres sobrevivir. Si no, duras tres golpes.
Sí. A ver, que a mí los parries, que los parries me gustan. Lo que no me gusta es en los jefes. No me gusta que, porque me saca de lo que es la acción como tal. Y aunque es muy espectacular a nivel visual, que además dependas de hacer esos quick time event, es que ya no es un parry, es un quick time event, en esos momentos para poder eliminar al boss, a mí me saca muchísimo, no me gusta nada, tío. De hecho, es lo que ha dicho Juan, es bastante generoso, si fallas te sientes tonto porque no es difícil, o sea, es difícil de fallar, pero aún así lo fallas. Y si lo fallas porque te pillas, porque estás nervioso o por lo que sea, ya tienes que estar un buen rato enfrentándote a él de nuevo hasta que se vuelva a surgir esa ventana de oportunidad de hacer el parry con el que ya vas a acabar con él y te mata, pues te cagas en todo. Yo por lo menos me cagaba en todo, joder, por el puto, perdón por la palabra, por el puto quick time event este de los huevos. Ahora tengo que volver a empezar. Y para mí estos son los puntos negativos del juego, esos parries con los jefes.
Los parries gratuitos podrían ser, ¿no? Porque luego sí que bien recuerdo una zona concreta, que había lava de fondo y tal, que aparecen como cinco palomillas de estas tíos asquerosas, que te hacen ¡piu! Y se te tiran de cabeza y tiene un parry también. que ese parry sí me gusta mucho. Y viene una, ¡pam!, muerta, otra, ¡pam!, muerta. Y vienen las cinco, tu, 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 y engancha los cinco parries, que sí son un poquito más exigentes, y de ahí que sean más satisfactorios. Y eso sí me gustó mucho, tío. O cuando le pilla el parry, casi todos los enemigos tienen un momento parry, cuando se los pilla y los vas pelando al vuelo, ¿sabes? Enemigos que a lo mejor te cuestan unos cuantos disparos, pero tienen un parry que es instant kill. Yo le he provocado el parry, como la especie de rinoceronte este que hay allí, escarabajo, rinoceronte, que empieza a dar por saco al primer parry a la calle. Y en ese sentido sí, sí que me gustaron, pero coincido con Dani. En los jefes me parecía un poco innecesario, aunque también entiendo lo que dice Dave, de que es un regalo al jugador. Así que, bueno, son las dos opiniones. Y estamos en la hora 4, no en las 4 horas, sino en la hora 4 minutos. Y toca despedirse de los oyentes de Radio Priego FM. Aún así, os recordamos que estamos en iVox, iVox de Invisible Movement, videojuego desde la Subbética. Si queréis continuar, ahora vamos a hablar con spoiler y estaremos aquí otro ratito comentando lo que viene a ser un poco la historia del juego y dónde lo sitúa, así como ese contenido sensible que sí que puede estropear la experiencia de aquellos que no lo hayan jugado. Entonces, Radio Priego, nos escuchamos la semana que viene. Si queréis saber cómo acaba esta charla, os esperamos en iVox. Y para los oyentes de iVox, si no habéis jugado al juego, es el momento de despedirse. Cuando lo completéis, volvéis, porque vale mucho la pena que seáis vosotros mismos los que descubráis los entresijos de este Metroid Dread. Ahora, parece que se escucha algo por ahí, así que silencio.